Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Iniciamos Conversando con el Especialista en la programación. Soy tu amiga Joana Lazo. Y hoy vamos a descubrir, sí, con el corazón abierto y la mente lista, descubrir una forma distinta de sanar. Quiero dar la bienvenida a quien me acompaña en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, Sebastián Anzuategui, bienvenido.
Hola amigos, qué bueno es poder estar aquí juntos nuevamente. Y así es, Joana. Todos nosotros enfrentamos heridas emocionales, pero ¿qué pasaría si en lugar de juzgarnos, en lugar de tal vez criticarnos, comenzáramos a tratarnos con la misma ternura que ofrecemos a los demás?
Qué poderosa reflexión, Sebastián. Muchas veces somos nuestros peores críticos cuando lo que realmente necesitamos es compasión, especialmente de nosotros mismos.
Y hoy vamos a hablar de una herramienta transformadora que puede ayudarnos a cambiar esa mirada. Se llama la terapia de compasión. ¿Sabías que esto puede ayudarte a superar el dolor sin culpa ni castigo?
¿Te cuesta perdonarte? ¿Te exiges más de lo que puedes dar? Entonces quédate con nosotros porque esta entrevista puede ser justo lo que tu alma necesita.
No te vayas, querido amigo que nos estás escuchando en este momento. Querida amiga, quédate con nosotros porque lo que vas a escuchar podría marcar el inicio de un cambio profundo en tu forma de vivir y sentir.
Para eso queremos dar la bienvenida a la especialista del día de hoy. Ella es magíster en terapia familiar, especialista en traumas, coaching en adicciones y en nutrición, fundadora del Centro de Bienestar Sol de Oriente. Queremos dar la bienvenida a nuestra querida especialista. Ella es Selfa Gómez, que está con nosotros a través de la conexión de Radio Nuevo Tiempo. Bienvenida.
Hola, ¿cómo están todos? Qué alegría estar con ustedes aquí, qué alegría saludarlos, enviándoles un abrazo bien especial desde Medellín, Colombia, en esta hora. Gracias a todos por esa introducción.
Gracias a usted, querida Selfa, por formar parte de este programa. Y es que en la sociedad actual, donde se valora tanto la productividad, donde siempre nos estamos autoexigiendo, muchas personas sienten culpa por tener emociones difíciles o por no estar siempre bien, entre comillas. Desde su experiencia, psicóloga Selfa, ¿por qué nos cuesta tanto tratarnos con compasión cuando más lo necesitamos?
Empiezo diciendo una frase muy liberadora y es: ámame cuando menos lo mereces, porque es cuando más lo necesito.
Wow.
Realmente es una frase que se aplica para muchas personas, pero muy pocas veces la aplicamos a nosotros mismos. Amarme cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Y en mi experiencia como psicóloga observo que esta dificultad es muy común, ¿sí? Esa dificultad que tenemos de tratarnos con compasión en esos momentos de necesidad profunda, que también tiene sus raíces igual de profundas. Y sobre todo, como dijiste, cuando vivimos en una cultura que premia la eficiencia, la perfección, y que a menudo va como estigmatizando la vulnerabilidad, porque desde muy, muy, muy temprana edad se nos enseña a reprimir nuestras emociones, a mantener una fortaleza, incluso cuando nosotros realmente estamos sufriendo. Entonces, esta represión emocional puede llevarnos a desconectarnos de nuestras propias necesidades y empieza a desarrollar algo que es muy fuerte para nosotros los seres humanos, y es a desarrollar una voz interna muy crítica que nos juzga por sentirnos mal o por no cumplir con estándares que por lo general son inalcanzables. Hace poco se hizo una encuesta a más de 43 mil mujeres en Latinoamérica y el resultado pues realmente es muy disidente, porque nuestra principal herida es la de la insuficiencia. Es como un mindset que te dice que equivocarte, que errar es muy grave. Y pues en los hombres ni hablar. Esta investigación es bastante interesante porque para los hombres yo lo veo como algo también muy grave, porque en mi parecer, pues para ellos la herida marcada de acuerdo a esta encuesta, es el desamor, y es un desamor activado por la suficiencia. O sea, ustedes los caballeros tienen que estar dando la talla toda hora y no, pues es como ese no permitirme sentirme mal ni que nada me pase, sino que como que siempre tienen que estar sosteniendo. Entonces mira que es bastante profundo y también bastante interesante poder conocer las raíces de lo que realmente hace que no podamos tratarnos con compasión.
Wow, muy interesante. Yo estaba aquí reflexionando bastante en lo que decías. Me pareció muy importante, ¿no? A veces nosotros realmente somos nuestros peores críticos, ¿no?
Así es.
Querida psicóloga, y bueno, quiero también mencionar que los que están a través de la sintonía, está nuestro WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo totalmente disponible para ti. Nuestro número más 55-1298-15-129. No, le cuento, querida psicóloga, que desde Paraguay, Yoli aquí dice, yo quiero aprender a curar, sanar, ¿no? En el nombre de Jesús, qué importante tema que van a abordar. Y abrazando también a Yoli y a tantos que están a través de la sintonía, querida psicóloga, sabemos que la autocompasión no es lo mismo que la lástima ni conformismo. Muchas veces, ¿no? Las personas creen que ser compasivo con uno es dejarse estar o evitar la responsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una autocompasión saludable de una actitud pasiva o indulgente?
Bueno, mira, una diferencia clave entre la autocompasión saludable y la actitud pasiva o indulgente radica en la acción. La autocompasión no significa evitar desafíos ni conformarnos con la mediocridad. Más bien, es como un reconocimiento de nuestra humanidad, de que hay limitaciones, que hay situaciones que pasan, que se escapan de nuestras manos, que estamos en un mundo imperfecto, tratando de ser perfectos con la ayuda de un Dios perfecto, ¿sí? Que nos motiva a crecer desde el lugar de la aceptación, del amor, de el abrazarnos, en este término tan, tan conocido hoy día, en abrazarnos en nuestras luces y en nuestras sombras, ¿cierto? Entonces, ese amor, esa estima, ese valor, no se trata de la indulgencia, sino de la dedicación y el compromiso hacia uno mismo. Hay un gran investigador que se llama Gabor Mate, él es el creador de la terapia basada en la compasión, y él dice que la autocompasión es una forma de atender nuestras heridas sin juzgarnos, y estoy muy de acuerdo con él, porque es una práctica que lejos de fomentar esa indulgencia, nos impulsa a sanar y a seguir adelante como base de una vida equilibrada, no una excusa para evitar la responsabilidad. Así que cuando nosotros practicamos autocompasión, entendemos que somos merecedores de descanso, de comprensión, de misericordia, de amor, pero que también somos responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Y la clave, pues obviamente, siempre va a estar en el equilibrio. La autocompasión nos lleva a ser amables con nosotros mismos, pero también a ser responsables con nuestras metas y propósitos.
Interesante. Y mientras le escuchaba, yo pensaba, entonces, la diferencia sería yo, por ejemplo, cometí un error, yo asumo el error, yo entiendo que soy un ser humano imperfecto, entonces soy compasivo conmigo, pero al mismo tiempo actúo para intentar remediar el error. Más o menos esa sería la diferencia.
Completamente.
Entiendo, entiendo. Entonces, realmente es muy importante. Y bueno, en terapia, imagino que usted trabaja con personas que cargan con heridas profundas y autojuicios constantes. Imagino que más de uno ya pasó por su consultorio. ¿Qué técnicas o ejercicios prácticos usted propone para comenzar a sanar desde la compasión y no desde la crítica interna nuestras vidas?
Bueno, uno de los mayores obstáculos que enfrentan quienes cargan o cargamos con autojuicios constantes es la dificultad para perdonarnos a nosotros mismos. Pues si hay dificultad para perdonar a otros, imagínense cómo nos tratamos nosotros. Si criticamos a otros, imagínense qué tan críticos somos con nosotros. Y pues esto se convierte en un ciclo de autocrítica que solo va alimentando mucho más esas heridas emocionales. Sebastián, mi enfoque terapéutico siempre se centra en ayudar a los pacientes a romper ese ciclo, guiándolos hacia un espacio donde puedan cultivar esa paciencia con ellos mismos en los procesos, esa autocompasión de manera activa y sobre todo la parte del mundo creyente, cristiano, que a veces recae tanto peso también por el hecho de tener una vida espiritual, pareciera que no nos pudiéramos dar permiso de sentirnos mal. Entonces creo que es muy importante que podamos entender que vivimos en un mundo donde hay errores, donde hay situaciones, donde hay vivencias, donde hay experiencias que a veces pues simplemente necesitamos ese amor hacia nosotros mismos. Hay una frase que me gusta mucho de una escritora, una gran escritora y una gran influencer para mi vida que se llama Elena de Huay. Ella dice que nadie mejorará nunca mediante la acusación y la recriminación. Si tú le hablas de la culpa a alguien, pues no le va a inspirar esa determinación de mejorar. Que a estas personas hay que hablarles con ánimo, con amor, y si hay que hablarle a las personas con ese mismo ánimo y con amor, cuánto más nosotros, pues el culpable, porque la culpa es una de las cosas que envenena mucho el alma, el culpable necesita un enfoque positivo y que nosotros podamos mostrarle lo que puede llegar a ser. ¿Y cómo podemos mostrarle lo que puede llegar a ser? Pues yo creo que, como dice por ahí un libro sagrado, que la vida del creyente es como la luz de la aurora, saber que nosotros estamos en crecimiento, que estamos en cambio, que estamos en transformación y que esos cambios implican errores y que esos errores necesitan perdón. Entonces, una de las técnicas que utilizo con frecuencia en el ejercicio es eso, la carta de la autocompasión. Es un ejercicio que invito a los oyentes en esta hora porque también pues lo hago con mis pacientes y son resultados muy maravillosos. A escribirse una carta a sí mismos desde la perspectiva de un amigo cercano o un ser querido. Se escribe en tercera persona. El objetivo es que veas en ti mismo o te veas a ti mismo con amabilidad, con comprensión, con perdón, en lugar de estar mirándote con juicio. Y pues va a crear un puente entre esa crítica interna y la compasión. Hay que desde la perspectiva espiritual, la autocompasión también se alinea con la idea de que somos seres valiosos y dignos de amor. Ese de pasar momentos a solas con ese creador es un punto vital, donde tú lo ves como un amigo y le puedes hablar como un amigo. Y que desde allí tú puedas preguntarle a Dios, ¿tú qué piensas de mí? Y se van a sorprender porque lo que Dios piensa de nosotros es muy distinto a lo que muchas veces nos hemos dicho en esa voz interna. Así que reconocer nuestra humanidad compartida y nuestras limitaciones nos va a permitir conocernos, conectarnos más con los demás, conectarnos más con lo divino, conectarnos, por supuesto, con nosotros de una manera más profunda, de una manera más auténtica. Y son técnicas que, créanme, que están condenadas al éxito, porque son técnicas inspiradas y que van a ser un cambio muy significativo. También hay otra herramienta muy efectiva que es la técnica de la reestructuración, donde ayudamos a las personas a identificar esas creencias limitantes como no soy suficiente, no merezco ser feliz, a reemplazarlas por afirmaciones de amor propio basadas en la verdad, en el valor intrínseco de cada persona. La terapia MDR, que es muy valiosa, soy certificada en terapia MDR también, y esa terapia es muy linda porque nos lleva a la raíz de lo que generó en nosotros alguna vez un trauma y que nos lleva a ser muy críticos con nosotros.
Querida psicóloga, justo de eso queríamos ir hablando, ¿no? Sobre esa voz tan dura, tan castigadora, que al final se repite y nosotros repetimos en nuestra mente, que la rumiamos por tanto tiempo. ¿Y cómo podríamos entonces tener esta voz más compasiva? ¿Será posible reprogramar? No sé si nos podría dar de repente un ejemplo, ¿no? De un pensamiento negativo, un pensamiento alternativo, y cómo yo puedo llevarlo a la práctica, especialmente en etapas tan adultas de la vida.
Claro que sí, Joana. Mira, cambiar una voz interior dura y castigadora, especialmente cuando ha estado presente durante tantos años, es uno de los desafíos más profundos en el proceso de sanación. Pero pues esa buena noticia es que sí, absolutamente es posible reprogramar esa forma de hablarnos. E incluso en edades adultas, porque a veces las personas adultas llevan más tiempo cargando esos pensamientos negativos. Ese que acabo de decir, de ese de no soy suficiente, es impresionante. Entonces, mira, como capacitadora para entrenamientos en recuperación emocional y conductas adictivas, puedo dar fe de eso, ya que esa voz interior de poca valía es la que hunde a muchas personas en las adicciones que de alguna manera usan para adormecer el dolor y callar esa voz. Entonces, a mí me parece bonito este punto porque de algún modo es la forma de sanar desde la terapia cognitiva conductual, como lo hablé ahorita, que tú me dices, dame un ejemplo. Mira, la terapia cognitiva conductual es esa reestructuración de creencias, que realmente no es otra cosa que algo que se cita por allí muy conocido que dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Si es de buen nombre, en eso pensar. O sea, nos manda de alguna manera esta voz poderosa a hablarnos desde lo bueno, a decir lo bueno. Nuestro cerebro está diseñado para aprender y adaptarse hasta el último momento de la vida. Y ese no ser suficiente, o sea, entender que no soy suficiente, que es el esquema de la terapia, que dice. Pensamiento, emoción, conducta. O sea, yo pienso algo, me hace sentir algo y eso me lleva a actuar de una manera. No soy suficiente. Y los que quedan, los que estén en línea, los que quieran escribir, pueden decir, a ver, ¿qué puedo hacer con este pensamiento? Y le ayudamos a transformarlo, ¿no? No soy suficiente. ¿Qué me hace sentir eso, Joana? Cuando tú piensas que no eres suficiente, que no vales, que no puedes, que no eres capaz, ¿qué te hace sentir?
A mí me hace sentir miedo, me hace sentir de que no voy a poder conseguir, o inclusive, ¿no? En algunos casos, ¿no? Estoy colocando como ejemplo, inclusive hay personas y el entorno que te dicen, ¿no? ¿Cómo, por qué lo vas a intentar si tu papá, tu tío fracasó, ¿no? ¿Para qué lo intentas? Exacto, pensamientos ansiosos.
Exactamente. Entonces, lo que te hace sentir la emoción, ya la dijiste, miedo. Entonces, o una mujer que dice, a ver, vamos a poner un ejemplo muy común. Mi marido me está haciendo infiel o mi esposo. ¿Cuál es la emoción? Miedo. ¿Sí? Entonces, mira que por lo general el círculo, el ciclo que se da es muy parecido para todo lo que son pensamientos negativos. Entonces, pienso no soy suficiente, tengo miedo y por supuesto mi acción o cómo voy a, mi conducta, cómo voy a actuar es a protegerme de ese miedo, ya sea con la huida o con el ataque. O cuando llega el esposo o el marido, voy a estar enojada y el otro no sabe ni por qué. Y o simplemente me retraigo, me pongo a llorar, estoy triste, no quiero hacer nada, empiezo a perderle propósito y sentido a la vida. Lo mismo cuando no valgo, no soy suficiente. Igual, me siento triste, enojado, con miedo, desesperanzado, no quiero hacer nada y muchas personas entran en depresión a raíz de darle como continuidad a ese pensamiento. Por eso la ciencia, las investigaciones recomiendan que no podemos acariciar un pensamiento negativo más de 10 segundos. Andamos en un bucle de pensamientos negativos. Hay que hacer un cambio de pensamiento inmediato y a raíz de ese pensamiento, de nuevo, cambian de nuevo las emociones y la conducta. Entonces yo le digo a Johanna, Johanna, tú eres una mujer increíble. O sea, yo soy tu voz interior, ¿no? Tú eres suficiente, tú vales mucho. ¿Cómo te sientes?
Me siento inclusive con valentía de poder realizar la siguiente actividad o comenzar a amarme, ¿no? Desde esa perspectiva.
Exacto, hasta tu tono de voz cambia, te sientes feliz de alguna manera. Entonces, y eso te lleva a una conducta, que sería querer hacer todo, o sea, comerte el mundo, hacer, bueno, eso es un término que usamos acá, de querer hacerlo todo, de querer hacerlo todo, de querer salir adelante, hacer un proyecto que de pronto pensé que no era capaz, que no podía. Entonces, por eso les decía que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo decía Salomón, o sea, la terapia cognitiva conductual, que es el cambio de pensamiento negativo por positivo, está en ese texto que les acabo de citar. Todo bueno, todo puro, todo amable, si es digno de alabanza, si hay virtud alguna, en eso piensa, piensa de ti mismo para empezar, para que puedas impactar a tu alrededor y al mundo con tus emociones y con tus conductas, porque si tú empiezas con emociones negativas, pues te conviertes en una persona que de alguna manera lo llaman así el término tóxico. Entonces, ¿quién quiere estar con una persona así? Por lo general es evitada, entonces esto la hunde más.
Interesante.
Y pues allí está como esa la respuesta a esta pregunta que me acabas de hacer.
Bueno, qué alegría realmente tenerla en esta entrevista. Y queremos aprovechar también para que pueda despedirse de la familia de Radio Nuevo Tiempo que estuvo a través de la sintonía.
Por supuesto que sí. Muchas gracias a todos. Espero que lo puedan aplicar, que pueda haber aportado un poquito a sus vidas y que lo pongan en práctica y que lo compartan, porque cuando nosotros compartimos y enseñamos a otros lo que aprendemos, aprendemos dos veces. Así que recuerden, querida familia, que el viaje hacia la compasión y a la autocompasión es un proceso que comienza en el momento que cada uno elige ser amable consigo mismo. Y no estamos solos en este viaje, tenemos dentro de nosotros capacidades para reescribir nuestras historias y son capacidades dadas por un poder superior increíble y maravilloso que mora en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Así que un abrazo para todos y que Dios los bendiga.
Bueno, muchísimas gracias, querida Selfa, nuevamente por esta excelente entrevista y por este mensaje importante. Queridos amigos, nos despedimos por ahora y los esperamos en un próximo programa de Conversando con el Especialista.
Como Sebastián lo dijo, aquí termina Conversando con el Especialista.